Pues Génesis forma parte del Pentateuco o la Torá, que son los primeros cinco libros de la Biblia, que se conoce a Moisés como el autor de estos cinco libros. Jesús mismo habló de los escritos de Moisés ahí en Juan 5:46, y el resto de este libro. ¿Cuándo fue escrito? Se piensa que fue escrito alrededor de los años 1446 antes de Cristo, cuando los israelitas habían salido de Egipto e iban camino a la tierra prometida. Ahora, imaginemos el contexto, hermanos. Israel había vivido 400 años como esclavos en Egipto, y ellos habían sido instruidos y estaban empapados de la doctrina pagana de los egipcios. Los egipcios creían que el universo había sido formado por múltiples dioses que se peleaban entre sí, y en esta pelea entonces surgió el universo y surgió la tierra. Entonces ellos tenían muchas doctrinas y muchas falsas enseñanzas acerca del inicio y el origen de la creación. Entonces Dios le da a Moisés el Génesis para responder preguntas fundamentales que los israelitas podían tener, que eran contrarias a lo que ellos habían sido instruidos. Por ejemplo, preguntas como: ¿quién fue el creador de todas las cosas? ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué el mundo está lleno de sufrimiento? ¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo especial? Génesis entonces responde todas estas preguntas desde la perspectiva del Dios verdadero. ¿Por qué es importante estudiar Génesis, hermanos? Así como creo yo que el resto del Antiguo Testamento, en general los cristianos no le dan la importancia que debe tener un libro como Génesis. Pero Génesis es importante estudiarlo, hermanos, porque si no, no entenderíamos muchas cosas como el origen de la creación, por qué el ser humano tiene dignidad, tiene más dignidad que un animal, por ejemplo, por qué existe el pecado. ¿Por qué y cómo entró la muerte al mundo si originalmente no existía la muerte? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué vino Jesús a redimir a su pueblo? Estas preguntas son importantes en nuestro estudio del libro de Génesis. Como alguien dijo, todo lo que la Biblia desarrolla, Génesis lo introduce. Ahí está primero en Génesis. Todas las doctrinas importantes de la Escritura están primero en Génesis. Es el fundamento de la revelación de Dios. Incluso el Evangelio, hermanos, comienza en Génesis. Ahí en Génesis capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, el Señor le dice a la mujer que de su descendencia vendría aquel que heriría la cabeza de la serpiente, que era Satanás. Una clara referencia al Señor Jesucristo. Entonces, desde Génesis nosotros podemos ver una mención al Mesías Salvador. Además de ser el fundamento de la historia de la redención, Génesis, hermanos, también es uno de los libros más importantes en cuanto a la apologética cristiana. La apologética es la defensa de la fe, la defensa de nuestra fe cristiana, y nosotros vivimos en una cultura que constantemente cuestiona las verdades que Génesis afirma: que fue Dios que creó el universo, que el humano viene de un diseño inteligente y no de siglos y siglos de evolución, que existe solamente dos sexos creados por Dios, que el matrimonio fue instituido por Él, que el pecado es la causa de la corrupción de la sociedad. Todas estas verdades que la sociedad niega, las afirma Génesis. Entonces, desde el punto de vista también de la apologética cristiana, es muy importante estudiar el libro de Génesis. Entonces, hermanos, quiero que vayamos al texto y quiero que busquen en sus Biblias Génesis 1:1. Creo que es la búsqueda más fácil y rápida de la Escritura en cualquier predicación. Génesis 1:1, nadie se va a perder. Es el primer versículo de la Escritura. Y creo también que es el versículo más conocido de toda la Biblia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo primero que vemos, hermanos, en el texto es al Creador. El Creador de los cielos y la tierra es el Dios eterno. El Salmo 92 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Entonces, en el principio está hablando acerca de el principio de todo lo que nosotros conocemos. Es el único principio que hay. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es eterno. El Dios trino no tuvo un comienzo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de un principio, es el principio de todo lo creado. Eso no incluye a Dios, porque Dios no fue creado. Él siempre ha sido. Y el Dios eterno también es el Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el creador de todo lo que existe. Y esta, hermanos, es la primera afirmación de todas las escrituras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vaya qué afirmación. Porque aquí solamente con este versículo, hermanos, se acaba todo debate. Se acaba cualquier duda de especulación de dónde viene la raza humana, de dónde viene el universo, de dónde vienen las estrellas, el sol, la luna. Aquí dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando habla acerca de los cielos y la tierra, se refiere a todo lo que existe en los cielos y todo lo que existe en la tierra. No está hablando solamente acerca del planeta Tierra, sino que está hablando acerca del universo, de la galaxia, de todo lo que el hombre conoce y aún lo que el hombre todavía no ha podido conocer por la limitación que tiene el hombre. Todo fue creado por el Señor en una demostración sobrenatural de su poder y su soberanía. Con el simple poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos del principio, hermanos, también nos referimos a todo lo que nosotros conocemos y lo que el hombre ha llegado a conocer. Un autor define a Dios de la siguiente manera: Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable, el ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan y continúan y terminan. Entonces, este Dios eterno, este Dios trino, este Dios poderoso, en el principio creó todas las cosas. Ahora, en otros acontecimientos de la historia, en otros grandes acontecimientos de la historia, el Señor ha decidido dejar testigos oculares que puedan dar fe y que puedan narrar cuáles son las cosas y cómo han sucedido estas cosas. Pero en este acontecimiento, hermanos, de la creación, Dios decidió no tener testigos. Solamente las tres personas de la divinidad creando todas las cosas. El Señor es la fuente de todo lo creado. Por eso Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando dicen que son de Él, es que de Él viene todo. Esa es la fuente de todo, lo visible y lo invisible también. Colosenses 1:16, también hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en 1 Corintios 8:6 dice también: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Entonces vemos que el Dios trino es la fuente de todo lo que existe. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí entonces, hermanos, en este versículo estamos viendo que el Señor está haciendo la tierra habitable para el hombre. Él está preparando cada detalle en la tierra que Él dispuso para que el hombre habitara mucho antes de crear al hombre. Él se estaba asegurando de que la tierra tuviera todas las condiciones para que el hombre pudiera subsistir, específicamente de la manera en que Él iba a crear al hombre. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces el Señor, hermanos, creó la tierra para que fuera habitada. Y aunque el Señor en el principio creó todo el universo, en donde hay una cantidad vasta de diferentes planetas, galaxias, el Señor solo creó, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, un planeta que fuera habitable para el ser humano. El planeta Tierra es el único, según lo que nos dice Génesis 1, que el Señor diseñó de esta manera. Todos los demás planetas son cuerpos celestes, pero que no reúnen las características necesarias para que un hombre pueda subsistir en ellos. El hombre ha tratado de encontrar agua en Marte y otras condiciones en otros planetas, hermanos, pero no va a suceder porque Dios creó específicamente la Tierra con esas condiciones. Muchos argumentan el hecho de que ¿por qué Dios va a crear tanto y por qué se va a tomar la molestia de hacer tantos planetas y tantas galaxias para que solamente en un diminuto planeta existiera la vida? Pues yo creo, hermanos, que Dios en su soberanía y en su deseo de desplegar su poder y que las personas pudieran glorificar a Dios por tal poder, fue que decidió hacerlo de esa manera. Para que nosotros como seres humanos pudiéramos ver lo grande que es Él, lo poderoso que es Él, y pudiéramos glorificarle a Él al ver las estrellas, al ver su creación, al ver lo vasto del universo, que eso nos lleve a una adoración real al Señor. Por eso dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, todo lo que nosotros vemos, hermanos, los cielos, las estrellas, el universo, dice que eso cuenta la gloria de Dios. Eso cuenta la inteligencia, la majestad de un Dios lo suficientemente poderoso para crearlo todo en solamente unos días. El versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y este es uno de los de las cosas difíciles de entender en cuanto a la creación, hermanos, porque cuando nosotros pensamos en un desorden, cuando nosotros pensamos en algo que está desarreglado, desordenado, pensamos en algo, por ejemplo, si este salón estuviera en desorden, las sillas estuvieran tiradas por todos lados, ¿verdad? Habrían un montón de cosas en el suelo que no deberían estar ahí, y eso es lo que nosotros concebimos como desorden. Pero ese no es el tipo de desorden que había antes de que Dios empezara a crear todo, sino que no había en este lienzo que estaba en blanco, que el Señor estaba a punto de pensar a pintar, no había lo que es necesario para la subsistencia del ser humano. Todavía no había vegetación, todavía no habían mares, todavía no habían animales, obviamente todavía no estaba el hombre. Entonces por eso es que el texto dice que estaba desordenada. El hecho de que el texto diga que la tierra estaba desordenada no contradice la naturaleza ordenada de Dios, ya que Dios es un Dios de orden. Simplemente se refiere a que la tierra todavía no estaba apta para poder sostener la vida de las criaturas que la iban a habitar, no que había un desorden literal tal y como nosotros lo conocemos. Había una especie de caos, pero dice que la presencia del Espíritu Santo fue suficiente para traer orden a todo el caos que había. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A este punto entonces había solamente agua, era todo lo que había. Y ese es el desorden el cual Moisés habla aquí, que solamente había agua y eso no es suficiente para que pueda habitar el hombre y muchos animales. Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es que las Escrituras, hermanos, muestran al Espíritu Santo como un agente de vida y de renovación. El mismo orden que el Espíritu de Dios dio a una tierra vacía y desordenada, es también el orden que Él trae al desorden y al caos que los pecadores tenemos antes de conocer a Cristo. Y eso lo podemos ver ahí en Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que es el Espíritu Santo el que trae la convicción del pecado a la vida de un pecador. Y es el Espíritu Santo el que concede el arrepentimiento para que un pecador pueda nacer de nuevo y que el caos que existe dentro del pecador pueda ser renovado en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, tal y como el Espíritu trajo orden al caos de la tierra, también Él ha traído orden al caos de nuestro corazón, a la oscuridad de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el agente responsable de hacernos nacer de nuevo. Un autor decía: cuando el Espíritu se mueve, pasan cosas. Y en Génesis 1 lo vemos. En el mover del Espíritu Santo pasaron grandes cosas, hermanos. El orden de la creación. Pero también vemos que esto sucede ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende con lengua de fuego sobre los apóstoles y los creyentes, y ellos reciben el poder hablar en diferentes idiomas. Y ahí entonces se establece la primera iglesia, con el mover del Espíritu Santo. Con el mover y el poder del Espíritu Santo, hermanos, los apóstoles también recibieron el poder para ser testigos de Jesucristo, para que el Evangelio pasara de Jerusalén a Judea, Samaria y hoy hasta lo último de la tierra. Es por el mover del Espíritu que el día de hoy usted y yo hemos escuchado el Evangelio y hemos recibido con fe el testimonio de Cristo, y por eso hemos sido salvos. En el versículo 3, hermanos, versículos 3 al 25, vemos entonces el detalle de la creación, la narración de los primeros 6 días de la creación. Eso es lo que vemos hasta el versículo 25, a excepción de la creación del hombre, que también se da en el 6th day, pero eso va a ser la próxima semana. Vemos entonces que en el versículo 3 al 5, que Dios crea la luz en el día 1. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Podemos ver entonces, hermanos, el poder creador de Dios en que solamente tuvo que hablar para que fuera la luz. Algo tan poderoso, algo tan esencial como lo es la luz, solamente tuvo que salir de la boca de Dios para ser creada. Y dijo Dios. El Señor, hermanos, entonces no tuvo que utilizar una combinación de pócimas y conjuros para empezar a crear, sino que solamente tuvo que hablar. Esa es la magnitud del poder de nuestro Dios, que solamente con hablar y con mandar a que algo venga a existencia, eso viene a existencia. Esto nos muestra entonces que el mundo no es un accidente, no es el resultado de una gran explosión cósmica que surgió de un accidente y empezó a evolucionar a través de los siglos, sino que surgió de la voluntad y el diseño creativo del Dios eterno, quien solo tuvo que hablar para que las cosas vinieran a existencia. Y algunos toman, hermanos, este atributo creador de Dios para decir que de la manera en que Dios habló para que algunas cosas vinieran a existencia, así también nosotros podemos manifestar algunas cosas con nuestra boca para que las cosas sucedan. Por ejemplo, yo conozco personas o movimientos que prohíben a los alumnos de las escuelas cantar "Sean muchos, Honduras tus muertos" del himno nacional, porque ellos dicen: no puedes manifestar con tu boca que Honduras va a tener muchos muertos, porque eso es lo que va a suceder. Ellos creen que hay un poder creador en nuestra boca, en nuestras palabras, así como lo hay en el Señor. Pero este es uno de los atributos de Dios, hermanos, que no podemos atribuirnos a nosotros y que no podemos creer que nosotros tenemos. El poder creador solamente lo tiene nuestro Dios. Entonces el Señor, al crear la luz, dice el texto, que separó la luz de las tinieblas. Cuando el Señor empieza a crear todo, solamente habían tinieblas. Había un gran cuerpo de aguas, pero solamente habían tinieblas. No había nada de luz. Pero en el primer día dice que Dios hizo esta separación entre la luz y las tinieblas. Y dice que a la luz llamó día y a las tinieblas llamó a la oscuridad, llamó oscuridad, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, esta palabra que se utiliza aquí para día, hermanos, es la palabra hebrea yom, que se refiere en el resto del Antiguo Testamento a un día de 24 horas literales. Hay muchas creencias, muchas teorías y muchas personas que creen que Dios creó la tierra en 6 días, pero que no son literales, sino que 6 días de 1,000 años o de 1,000,000 de años, porque dicen que para Dios 1,000 años es como un día y un día es como 1,000 años. Pero hermanos, lo que nosotros vemos en la gramática hebrea es que esta palabra siempre se usa para hablar de días de 24 horas. Aparte de esto, Dios, a través de los 6 días de trabajo y el día de descanso, nos quiso dar a nosotros también un ejemplo de cómo vivir nosotros nuestro día a día. Trabajamos 6 días y descansamos un día. Entonces, no, Dios no necesitó de 1,000 años para crear la luz. No necesitó de otros 1,000 años para crear los animales. Él lo hizo solamente en un día de 24 horas. De igual manera, en cuanto a la antigüedad de la creación, creemos que hay evidencias, hermanos, para creer en una tierra joven. No en una tierra de miles de millones de años, sino en una tierra de aproximadamente entre 6,000 y 10,000 años. Y es que las genealogías en la Biblia, hermanos, nos permiten a nosotros aproximar la edad de la tierra entre 6,000 y 10,000 años. No podemos decir con certeza un número, pero sí podemos, en cuanto a las genealogías de la Biblia, pensar que es entre 6,000 y 10,000 años. Dios hizo entonces la luz para separar un día de 24 horas entre el día y la noche, lo que nos indica entonces que el Señor no necesitó crear el sol para ser la fuente de la luz en el principio. ¿Por qué? Porque el sol se crea hasta en el cuarto día. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra que Dios no necesita de ningún astro y de ninguna lumbrera para crear la luz. Y lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, donde dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva no habrá necesidad de sol, porque Cristo será su lumbrera. Hermanos, en la nueva tierra no va a haber un sol, no va a existir un sol. Y aún así vamos a poder ver más resplandeciente que el sol mismo, porque Cristo será su lumbrera. Entonces, en el principio de la creación no se necesitó un sol para crear la luz, porque ahí estaba Cristo. Y en el nuevo cielo y en la nueva tierra tampoco se va a necesitar un sol, porque allí estará Cristo también. Y la creación de la luz, hermanos, tuvo que haber sido una de las cosas más espectaculares en la creación de Dios. Es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Nosotros estamos acostumbrados a la luz. Y aún así es algo imponente. Porque sin luz, hermanos, no puede haber vida. Sin luz no puede haber nada. Recuerdo hace un par de años que salieron las noticias que en España se había ido la energía eléctrica por aproximadamente todo el día. Y si bien es cierto, hermanos, para nosotros es normal, en el primer mundo no es normal que la luz se vaya todo un día. Y me causó gracia ver, no en forma de burla, sino que me causó gracia ver que al final del día, cuando regresó la energía, esos españoles celebraron más que cuando ganaron el mundial, porque habían recibido de nuevo la energía eléctrica. Así de importante es la luz para el ser humano. Hay una serie bien interesante acerca de una civilización que ellos nacen ciegos. Esa es la manera en que ellos nacen, nacen sin poder ver. Y ellos se acostumbran a vivir sin luz. No viven, o sea, viven como que si para ellos la luz es algo externo, es algo extraño, es algo raro. Pero no fue la manera en que el Señor nos creó a nosotros. Desde el principio Él creó la luz y nos creó a nosotros también con ojos para poder ver. Con ojos para poder contemplar la gloria de la creación a través de la luz que Él hizo en el segundo día. Y así como la luz es indispensable, hermanos, para que el ser humano tenga vida, en el Nuevo Testamento también vemos acerca de esa luz que es indispensable para que el pecador tenga una vida nueva. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la luz que resplandece en el corazón oscuro de una persona que está muerta en sus pecados. Es la luz que necesitamos para el perdón de nuestros pecados, que solamente por medio de Él podemos recibir. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces dice que Juan solo vino a dar testimonio de la luz. Y en Juan 8:12 Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y puede que hoy estés aquí todavía en la oscuridad de tu corazón, que todavía estés muerto en tus pecados, que todavía no hayas conocido la luz que es Cristo, pero Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando acerca de la vida eterna. Todo aquel que viene a la luz que es Cristo tiene vida eterna en Él. Por eso si hoy sigues en oscuridad, por eso si hoy sigues amando tu pecado, yo te llamo a que en base a la luz que es Cristo vengas a Él, que te arrepientas de tu pecado, que creas que Jesús puede darte una vida nueva, que puede iluminar tu corazón de manera que ya no andes más en oscuridad. Es la única manera en que nosotros podemos tener paz con Dios, es por medio de la luz que es Cristo Jesús. En los versículos 6 al 8 vemos la creación de los cielos en el día 2. Dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Día 2, entonces, el Señor lo que hace es una división atmosférica. Como les decía al principio, hermanos, lo que había hasta el momento era un cuerpo lleno de agua, completamente lleno de agua. Pero dice el texto que Él separó las aguas inferiores de las aguas posteriores. ¿Cuál fue el resultado de esa división entonces? Las aguas inferiores son los mares, los ríos y los lagos que permanecen sobre la tierra, así como la conocemos. Y las aguas posteriores o las aguas de arriba es el agua que está sobre la atmósfera, principalmente en forma de nubes. Es el vapor y la humedad de la atmósfera. Entonces, a la expansión que el Señor hizo en este momento, la expansión de arriba le llamó cielos, y a la posterior le llamó mares. Para este segundo día la tierra todavía no había sido descubierta de las aguas, lo único que había todavía eran aguas. Y eso es lo que nos lleva al tercer día: la creación de la tierra, los mares y la vegetación, versículos 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, aquí en el día número 3, hermanos, vemos que ya la tierra empieza a agarrar forma de manera que el ser humano ya puede habitar en él. Porque en este tercer día, en el que dice que Dios descubre la tierra de las aguas inferiores, es decir, que lo único que había eran océanos, eran mares, y lo que hace Dios es que descubre la tierra, es decir, que quita el agua de lo que ya estaba creado como tierra, para que en esa tierra pudieran crecer plantas, pudieran crecer árboles frutales, pudieran crecer semillas para la alimentación tanto de los animales que iba a crear como también de los seres humanos que crearía más adelante. Y nosotros vemos, hermanos, aquí la creatividad de Dios, porque aquí es cuando Dios empieza a embellecer la tierra. Si no pensemos, hermanos, en la diferencia que hace una plantita en la sala de la casa o en el porch de la casa, hace una gran diferencia, se ve más bonito. Por eso muchos tenemos plantas en las casas, porque las plantas lo que hacen es que embellecen un lugar. Ya imagínense toda la vegetación, todos los árboles, las montañas que el Señor creó. ¿Cuánta belleza creó el Señor en este día? Y el Señor en reiteradas oraciones dice: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Ya cuando el mundo empezó a ser habitable, lo dijo también acerca de la luz, pero lo dice aquí en reiteradas ocasiones. Cuando el mundo empieza a ser habitable por el hombre, dice: y vio Dios que era bueno. Hermanos, y este enunciado, y vio Dios que era bueno, nos enseña que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno en naturaleza. Y Él es perfecto en naturaleza. Y Él, todo lo que Él crea es conforme a su naturaleza perfecta. Todo fue creado perfecto. El problema fue el pecado, que lo vamos a ver más adelante, que corrompió todo, corrompió la naturaleza, los animales, el hombre, pero todo de origen fue creado completamente perfecto, fue creado completamente bueno. No es que Dios iba descubriendo que las cosas iban saliendo bien, no es que Él iba a una prueba y error, sino que Él sabía el resultado antes incluso de crear. Más bien, esta expresión es la aprobación del Creador sobre la perfección de su propia obra. Porque, hermanos, todo lo que Dios hace refleja ese carácter perfecto de Dios. Él es bueno, sus obras también son buenas, porque en Él no hay defecto, no hay improvisación en la obra de sus manos. Y este principio, hermanos, no es cierto solamente en la creación, sino también para todas las obras de Dios. La Biblia dice que los caminos de Dios son buenos, que los decretos de Dios son buenos, que sus mandamientos son buenos y también su providencia es buena. El plan que Él tiene para cada uno de nosotros es bueno, aunque en ese plan muchas veces hayan pruebas, hayan aflicciones, hayan situaciones que no logramos comprender. Todo lo que sucede viene de parte de Dios, todo lo que Él permite es bueno para sus hijos. Por eso dice Romanos 8:28 que todas las cosas obran para el bien de los que le aman. Porque todo lo permite el Señor en su soberanía. El Salmo 119:68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cuánto entonces, hermanos, nosotros podemos descansar en que Dios es bueno? Aun cuando nuestra carne y nuestra incredulidad nos lleve a querer dudar de su bondad, así como todo lo que Él creó al principio de la creación era bueno, así también todas sus obras son buenas. En el día 4, el Señor crea el sol y la luna, versículos 14 al 19. Dice, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Cuando la Biblia habla acerca de las lumbreras en este texto, hermanos, está refiriendo al sol y la luna. Primeramente, el Señor creó estos dos astros, dice, para separar el día entre día y noche. Algo que Él ya había separado con la luz, pero aquí crea lo que sería la fuente de esa luz para el ser humano. El sol, que es la lumbrera mayor, y la luna, que es la lumbrera menor, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Pero el sol, hermanos, y la luna no solamente fueron dadas para la iluminación de la humanidad, sino que para que por medio de estos astros el hombre también pudiera medir las estaciones, los días y los años. Porque las civilizaciones en la historia, hermanos, no han tenido un celular en el cual nos muestre qué día es, o en el cual nos muestre cuál es la temperatura o qué hora es. Esto se ha hecho en la historia a través de la posición del sol, de la posición de la luna y la rotación de la tierra alrededor del sol, que sabemos nosotros que tarda 365 días en girar alrededor del sol, aproximadamente, porque cada 4 años son 366. Entonces, esto lo que permite, hermanos, la posición del sol y la tierra es que nosotros podamos entender ¿cuántos días tiene un año? ¿Cuántas horas tiene un día? Y esto es lo que nos permite también identificar las diferentes estaciones del año. Los rayos del sol, entre más den en un lugar específico por la mayor parte del día, entonces es verano. Lo contrario entonces con el invierno. El hecho también de que el Señor haya creado estrellas, porque dice que Él también creó las estrellas que son incontables. También el Señor, hermanos, lo hizo para que nosotros podamos contemplar su gloria y su poder creador. Al saber la cantidad de estrellas que existen, no lo sabemos, no las podemos contar, pero sí sabemos que son prácticamente ilimitadas. Ha de haber un número que solo el Señor lo sabe. Y entonces eso nos hace vernos a nosotros por quién realmente somos. Si nosotros nos meditamos, hermanos, en un cielo estrellado, vemos la gloria de Dios en ese cielo, el Señor nos muestra cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros ante su vasta creación. Dice el Salmo 8, 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dice el salmista, yo veo a tus estrellas y me doy cuenta de lo pequeño que soy. ¿Qué es el hombre para que tú lo consideres, para que tú lo visites en base a tu grandeza? En el quinto día el Señor creó las aves y las criaturas del mar. Versos 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Este fue el primer día entonces, o el día en que se empiezan a crear los seres vivientes. Ya habían organismos vivientes en el día anterior que fueron las plantas, la vegetación, pero aquí Dios empieza a crear los seres vivientes, los animales, tanto las criaturas del mar como las aves del cielo. El Señor, hermanos, en su infinita sabiduría creó a cada animal de acuerdo a su hábitat. Él dotó con miembros y órganos específicos a cada animal para que pudieran desarrollarse perfectamente en su hábitat. Por ejemplo, los animales marinos fueron dotados con aletas, con escamas, con branquias para poder respirar dentro del agua porque ese iba a ser su hábitat. A las aves del cielo, Él les permitió tener plumas y alas que les permitiría moverse con facilidad en los cielos y con características especiales también que les ayudara a respirar en las alturas. Todo el Señor, hermanos, lo creó perfectamente. Por eso es absurdo pensar en que todo es un accidente. Es absurdo, es como que si nosotros dijéramos que vamos a agarrar todas las partes de un reloj y lo vamos a tirar o lo vamos a meter en una caja y que eventualmente el reloj se va a hacer solo. Cada parte tan pequeña y delicada del reloj va a haber un accidente y se va a hacer solito el reloj. Es la misma lógica de ver tanta perfección, de ver a un Dios que todo lo hace perfecto para la subsistencia de los animales y pensar que esto fue un accidente. Dice el versículo 22 también que el Señor vio esto y lo bendijo. Esta es la primera bendición que nosotros vemos en la Escritura. La exhortación de Dios de fructificad y multiplicad era el contenido de esta bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea de Dios desde el principio fue la red de los seres humanos. A Adán y Eva les da más adelante el mismo mandamiento. Multiplíquense y fructifíquense. Porque Dios es el Dios de la vida. Él se goza en dar vida. Y la vida que Él crea al principio, Él quiere que persista. Entonces, el mandamiento que Él le da a los animales es que se multipliquen. Claro que los animales no tienen intelecto, pero en la perfecta organización de Dios, Él hace que los animales obedezcan el mandamiento de multiplicarse y de fructificarse. Es la manera en que Él creó a los animales. Y este principio, hermanos, nos recuerda que la vida no es una invención humana, sino un don del Creador. Y el hecho de que Dios desde el principio determinó que la vida continuara nos muestra el gran valor que tiene la vida. La gran importancia que Dios le da a la vida. Y Dios, como el autor de la vida, solamente Él tiene la autoridad también, el decreto para quitarla. Por eso las Escrituras condenan cualquier tipo de homicidio, incluyendo el aborto. Algo que se ve hoy como salud pública para las mujeres es abominación delante del Señor, porque está obstruyendo lo que Él creó desde el principio, que debía reproducirse y debía multiplicarse, que es la vida del ser humano. Nadie tiene el derecho de quitar deliberadamente la vida de otra persona, ya sea por medio de asesinato, aborto o cualquier otro medio, porque la vida pertenece a Dios, hermanos, y debe ser tratada con la dignidad que Él ha otorgado. Finalmente, en el día 6, después de haber creado los animales marinos y las aves del cielo, el Señor creó los animales terrestres, versículos 24 al 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí entonces el Señor termina de crear todos los animales. Ya había creado las aves del cielo, los monstruos marinos, y ahora crea los animales terrestres y sigue diciendo según su especie y según su género. Esto nos muestra, hermanos, el orden perfecto de Dios en la creación. Y esto también contradice las teorías evolucionistas que dicen de que una especie salió de otras especies. Literalmente, los evolucionistas, aunque suene chistoso, dicen que los gallos vienen de los dinosaurios. Así. Y ustedes lo pueden ver en los libros de texto. Un gallo vino del dinosaurio, ¿verdad? Pero no fue de un solo, sino que hubo una progresión de diferentes especies que dieron al final a una gallina. Pero hermanos, aquí vemos que el Señor creó los animales según su especie, para que un perro reprodujera un perro, no un gato. Para que un caballo reprodujera un caballo. Así los creó el Señor. Y esa es la única manera en que se pueden reproducir. No hay, hermanos, evidencias observables de lo contrario. Lo que vemos nosotros todos los días de la vida es precisamente esto. Que el Señor creó a los animales según su especie. Qué raro que cuando no habían maneras de tener información precisa o de poder hacer exámenes a estos procesos, es que se dieron los procesos. Pero que hoy, que hay todos esos instrumentos de observación, hoy lo que vemos es todo lo contrario a lo que dice la comunidad científica. Por eso, hermanos, no tenemos que perdernos. En la Biblia está todo. Y muchos científicos se han dado cuenta de estas cosas por medio de la Escritura. Es importante también enfatizar, hermanos, que los animales no fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios, así como fuimos creados nosotros los seres humanos, con algunas de las características de Dios. Los animales no fueron creados con inteligencia, con emociones y con voluntad, aunque a veces parezca que sí. Yo sé que hay animales que parecen bien inteligentes y pareciera que tienen algún tipo de voluntad. Algunos perros son así. Pero ellos actúan por instinto. Hay una jerarquía de importancia en la creación, hermanos, en que el hombre está por encima del animal. Aunque hoy hayan personas que defiendan más los animales en los zoológicos que los bebés en las vientres de sus madres. Hay peticiones para que no maten a gorilas o a animales peligrosos en los zoológicos. Pero hay peticiones para que cada vez más los niños sean abortados en estas clínicas. Esa es la corrupción que vivimos hoy en día. Un evangelista le preguntaba a una persona que si hubiera un incendio y tuviera la oportunidad de salvar solo a uno, al vecino o a su perro. La mayoría dijo al perro. La mayoría dijo al perro. Hermanos, ese es lo torcido que está la mente y el corazón del ser humano en pensar que van a salvar un perro antes que la vida de un ser humano. Pero lo que nosotros vemos en la Escritura, hermanos, es que el Señor creó a los animales para el ser humano, para el beneficio del ser humano, para el transporte, para la comida, para incluso el abrigo del ser humano. Toda la creación, la vegetación, los animales, el Señor, en su gracia y su misericordia, las creó para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra subsistencia. Esa es la perfección de la creación de Dios. Y ni siquiera vamos a hablar del ser humano, hermanos, que es la creación más perfecta de Dios, porque fue creada a su imagen y semejanza. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero terminar con algunas implicaciones de lo que hemos visto esta tarde acerca de Dios como creador y nosotros como creación. Primeramente, hermanos, el hecho de que Dios haya creado todo significa que Él merece nuestra adoración. Por eso cantábamos que Él es el Dios que adoramos, y cantábamos que Él es el que creó todo, y por eso Él es el Dios que adoramos, porque Él creó todo y porque Él es el único que tiene la dignidad de ser adorado en su posición de creador y rey del universo. Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es el atributo que utiliza aquí el salmista, es el atributo de Hacedor. Porque Él es el Hacedor, debemos entonces nosotros adorar a nuestro Dios. También debemos confiar en la soberanía de Dios, hermanos, porque Él no solamente creó la creación, sino que Él también la gobierna. Él gobierna cada aspecto de la creación. La palabra dice que no cae un pájaro a tierra, sino es la voluntad del Señor. Él, como Rey Creador, tiene potestad absoluta sobre todo lo creado, sobre cada circunstancia de nuestra vida. Por eso debemos poner nuestra confianza solamente en aquel que tiene ese tipo de potestad. Salmo 115:3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. También debemos vivir con humildad delante de Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos las criaturas. Job dice ahí en Job 38:4: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando Job se pone a altercar con Dios, Él le dice: ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Si realmente eres inteligente, dime dónde estabas tú. Es una pregunta retórica. Él no había nacido. Él no existía. ¿Quién era Él entonces para altercar contra Dios? Y es lo que dice Isaías 45:9: ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay del que argumenta con su hacedor! ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para discutir con Dios, para argumentar con Dios? También debemos reconocer la bondad de Dios en su creación, porque todo lo que Él hizo es bueno. Solamente al ver la creación, hermanos, nos damos cuenta de cuán bueno es Dios. De cuán bueno es Dios que Él creó todo esto para nosotros. Y lo creó tanto para justos como injustos. Porque la palabra dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Qué bueno es Dios que hasta aquellos que Él sabe que le van a rechazar, les da todos los beneficios de la creación. Dice el Salmo 104:24: ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y 1 Timoteo 4:4 dice: Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y por último, debemos descansar en el poder de Dios, porque Él es el que creó y sostiene también todas las cosas. Colosenses 1:17 dice: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, hermanos, en vista del Dios creador, no veamos este texto solamente como una historia, sino como una fuente de adoración al Señor, de algo que nos lleva a ver la majestad de Dios y nos lleva a vivir delante de Él en obediencia y santidad. Oremos.